contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, un Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve relacionada con los Estados Unidos y sus elecciones. Y dice, el candidato republicano triunfa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre de 2024. Trump regresa a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos en su segundo mandato, no continuo, después de poner a la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y obtener un apoyo popular mayoritario y arrollador, más de 73 millones de votos contra 69 millones y un poco más de la candidata Harris, que este triunfo le entregó el colegio electoral con 301 votos y 226 de la opositora. Éxito, presidente Donald Trump. Y Dios bendiga América. Pasamos a la sesión del conversatorio relacionado con este mismo tema de las elecciones en los Estados Unidos y titulado El pueblo estadounidense del triunfo a Donald Trump. Las elecciones recientes en los Estados Unidos fue un éxito total para la democracia porque se demostró el valor cívico del pueblo norteamericano y en ella participaron muchísimas personas, y esto es un ejemplo claro de cómo debe ser la democracia. No hubo grandes arbitrariedades o violencia dentro del marco general, que esto mitigó un poco aquello de el intento de asesinato varias veces de un candidato presidencial, que es el caso de Donald Trump. Y gracias a Dios podemos decir que así es como se debe celebrar la democracia, dentro de un marco de festejo donde no exista violencia y se respeten las normas básicas de todos estos colegios electorales que existen y elecciones, para mostrar al mundo de que verdaderamente se marcha por una democracia fuerte y consolidada, y que a medida que pase el tiempo debe seguir mejorando de acuerdo al resultado del trabajo de esa misma nación. Y el hecho de que el triunfo amplio de Donald Trump, ganando lo que llaman el voto popular nacional, que en realidad no es así en los Estados Unidos, recuérdense que hemos hablado en otras ocasiones que es un voto federal, o sea que cada estado hace su elección con sus características y sus leyes, y ese estado, después que se vote el pueblo, el mismo pueblo elige el colegio electoral, y esos son los que dan oficialmente quién es el ganado. Es como si viéramos ejemplo, si fuéramos una monarquía, ejemplo, el mismo caso de España y otras monarquías europeas, el rey es el representante del estado, y el gobierno, que sería el primer ministro, son los que dirigen el gobierno del país, y el rey es una figura simbólica en ese caso, y solamente lo que hace es apoyar, firmar todas las leyes que se hagan a través de tanto por los parlamentarios como por el gobierno. Y es más o menos así. Bueno, en algunas repúblicas también se trabaja así, que el presidente simbólico simplemente hace esto mismo del rey, firmar todas las leyes que le envían y no ponerse a ninguna, tiene que cumplir con ese mandato, es muy raro que eso ponga. Y el que manda en sí es, bueno, dentro de ese tipo de leyes, es en este caso el parlamentario y el ejecutivo. Esto es lo mismo que sucede con el colegio electoral. El pueblo es el que decide en las votaciones y escoge el colegio electoral, los electores compromisarios, y estos tienen que votar obligadamente por estas personas. Aunque la obligación es relativa también, porque no en muchos estados no existen leyes que digan que sí, que tienen que votar por lo que eligió el pueblo, los electores, pero en realidad casi todos son escogidos por el mismo partido, se ha llevado elecciones, el pueblo vota por ellos, por estos compromisuarios, y están comprometidos menos moralmente de votar por la propuesta que ganadora, que salió de este diseño popular. Y así es como, bueno, como decía, como hacen los gobiernos estos monarquías, las monarquías constitucionales, que deben de cumplir con ese mandato popular que se ha exigido dentro de esas leyes. Lo importante es que, bueno, Donald Trump ganó con una inmensa mayoría, con más de 5 millones de votos, y esto hace que su mandato sea realmente considerado por todos como popular, incluso y que gane también credibilidad. Muchos ya de los, sus contrarios acérrimos le han dado su favor, e incluso la misma candidata del Partido Demócrata reconoció su derrota y está dispuesta a trabajar con Donald Trump para hacer el tránsito y sus demás consejos que van a hacer el tránsito desde ahora hasta el día 20, que es cuando toma posesión el presidente en Estados Unidos, y ahí serán el traspaso de poder. Y también el mandatario Joe Biden también habló a favor y apoyó el éxito de Donald Trump, y que van a trabajar y que van a hacer una transición pacífica y lo mejor posible para que todo siga mostrándose ese gran apego democrático hacia la democracia en los Estados Unidos. No obstante, podemos decir que siempre hay dificultades, pero que deben sobrellevarse, porque siempre hay personas que se quedan con esa rencilla, con ese odio, y hay que, en realidad, bueno, liberarse de ellos, reconocer la derrota de aquellos que siguen, permanecen con ese tipo de carácter, tratar de ser verdaderamente amante de la libertad y democrático, y cumplir con el mandato popular que se le ha dado a este presidente, y no interrumpir como hicieron en la ocasión de 2016, que tomó posesión Trump, que hubo entonces una disputa grandísima que no dejaban gobernar al presidente, y a pesar de eso, bueno, se obtuvo buenos resultados en su mandato, que muchas personas vieron en lo económico, se vieron muy favorables en el sentido de un mejor aumento de salario, la disminución de los precios, o sea que no había esa gran inflación, y creo que ese es el objetivo, que el pueblo americano viva en paz y felicidad, y para eso hay que dejar gobernar al presidente que está en su mandato en ese momento. Claro, hay cosas que también se pueden, el derecho a la protesta existe, y eso, bueno, es lo que hay que adherirse a él. Pero bueno, estamos muy contentos porque en realidad fue un triunfo arrollador del pueblo americano, donde en este caso fue por parte de los republicanos, donde ganaron el Senado y ya la Cámara casi la tienen ganada. Van a hacer un mandato completo donde van a estar en el poder en el Senado, en la Cámara de Representantes y en el Ejecutivo. Y bueno, esto le permitirá al presidente Donald Trump hacer las leyes en favor del pueblo norteamericano, y que se acelere todo este proceso de mejoría de la vida del ciudadano de Estados Unidos, especialmente ese ciudadano común. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado La fe y los cristianos en el puesto de vanguardia de la resistencia contra la injusticia. Todo esto está basado en el libro de la dictadura La democracia de Denchan, y que tomamos de este libro todas esas acciones que él estudió como científico, de todo lo que se había hecho a través de la vida humana en su lucha por conquistar sus derechos más elementales, y consideramos que es uno de los libros clásicos y didácticos para poder comprender mejor cómo luchar en esta Cuba, donde hay una tiranía y muchas injusticias. Y lo principal que quería hablar con ustedes, comentarles, es porque quiero recordar que todas las personas que tienen fe y son, la mayoría son personas buenas y que quieren compartir no solo con ellos la riqueza, sino también con el prójimo y mucha ayudando en todo lo que se pueda. Bueno, también en ese aspecto se señala muy bien que hay que este prójimo no solamente son las personas que nosotros conocemos y amamos, sino también son aquellos que son los contrarios de nosotros y aquellos que son los despreciables. Y ahí es donde verdaderamente se demuestra el amor, porque bueno, en realidad ayudar a los que conocemos, a los que amamos, es fácil hacerlo con los que en realidad, ejemplo, con el enemigo, con la gente que nos odia, ahí es donde es más difícil demostrar el verdadero amor. Por eso, las personas de fe, especialmente los cristianos, sí tienen muy bien en conocimiento todo este accionar, porque está descrito en su libro básico, que es la Biblia, todas estas acciones, especialmente uno de los el principal que se sigue, que es Jesús de Nazaret, que en este caso, por el contenido bíblico, se llama Hijo de Dios, y que vino a dar lo mejor del Padre para entregarle a la humanidad para que todos puedan vivir con mucha vida y en plenitud y en justicia, amor, en la verdad y en libertad. Y en esos principios que están desarrollados en la Biblia, oí recientemente en una reunión que me encontraba con algunos de estos cristianos y su guía, de que estaban orando por muchos países a través de todo este tiempo, y sin embargo cuando llegó el tiempo de orar por Estados Unidos, por esta que especialmente mencionaron las elecciones de los Estados Unidos, y pidieron hacer las oraciones por alguno de los feligreses que estaban presentes, nadie se alzó su mano para hacer la oración por los Estados Unidos. Y verdaderamente ahí comprendí que el adoctrinamiento académico y educacional que ha hecho la dictadura contra el pueblo cubano verdaderamente ha sido perjudicial. E incluso no solo el adoctrinamiento, sino que se vi el miedo en los rostros de muchos de ellos, principalmente las personas mayores, jóvenes también, pero la gran mayoría que había ahí eran principalmente personas ya adultas, más de 60 años, y ha sido verdad traumático contemplar que las personas dentro de esta fe, que es la fe del nazareno, no puedan expresarse libremente por el temor de hablar, de tener, como decimos clásicamente, un policía dentro de su cabeza. Porque ¿quién puede detener a un cristiano orar por cualquier persona? Incluso se ora por los enemigos, que eso se hace, está claro. Cuando es los enemigos como estos que están aquí en Cuba, que son malísimos, muchas personas de esta hora, pero cuando hay que hacerlo con uno que dicen que es enemigo, pero en realidad no lo es, lo dice la tiranía cubana, que bueno, que el gobierno de Estados Unidos es el enemigo de ellos, pero en realidad si fuera así por parte de los cristianos, bueno, hay que orar también porque el mismo Cristo lo dice, orar por sus enemigos. Y esta es una de las reflexiones más grandes que se ha hecho, y una de las formas de la desobediencia civil y respeto a la dignidad humana más grande que no se deja como enseñanza. Y sin embargo, cuando se pidió orar por Estados Unidos, nadie hizo esa oración, qué pena me dio escucharlo, porque vi su rostro verdaderamente con una cara de temor en casi la gran mayoría de ellos, y no poder orar por otras personas, aunque suponiendo que sea verdad que sean adversarios o enemigos de nosotros, que es las primeras oraciones que hay que hacer por un ser humano que es despreciado por otro o por uno mismo, que no debe ser así, porque ningún cristiano puede despreciar a nadie, porque esa es la base del amor a Dios, porque Dios lo vemos reflejado en cada ser humano. Y si despreciamos un ser humano, estamos despreciando el valor divino que tiene esa unidad humanitaria y esa creación que se ha hecho. Por eso, dolorosamente, vi esa acción. Sin embargo, veo que se critica mucho a otros países su situación, o hablan mucho de otros. O sea, que a veces me recuerda esto que el mismo Cristo dijo: ven la paja en el ojo ajeno y no el tongo que tienen dentro de su ojo. Y es lamentable que sea así, porque lo primero que tenemos que tener los amorosos de la verdad, de la libertad y la justicia, es criticarnos primeramente nosotros, y después bueno, aquellos que lo merezcan en el lugar que se merezca, y acudir con una buena conducta cívica para que reciban el mensaje adecuadamente, que es como está escrito. Y eso es verdaderamente ser enamoroso de Dios, ser amar al prójimo verdaderamente, que son los dos mandatos más grandes que se ha dado a la humanidad a través de la Biblia, que son estos dos. Y como único podemos llegar al Padre a través de Jesucristo, Jesucristo hombre, ese que murió en la cruz por el amor de todos nosotros, para que pudiéramos vivir en el Evangelio de la libertad, que trae todo este razonamiento de bien y bienestar para toda la población. Oraremos por nuestro enemigo, aunque no tengamos enemigo como tal, sino adversario, porque eso es uno de los mandatos y hay que hacerlo donde quiera, porque ese es el reflejo de la justicia de Cristo mandada por el Dios Padre. Bendigo a la nación cubana y pido a Dios que nos libere de toda esta injusticia, toda esta maldad que se ha presentado durante 65 años y que tiene aterrado a esta población, y que ponga en su corazón esos valores humanos y que se pueda llegar a la libertad del pueblo cubano con todas las personas aquí en Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Julio Indio Nazón, poeta y escritor romano, nacido en el año 43 antes de Cristo y murió en el 17 de Cristo. Y nos dice: cosa regia es creerme socorrer a los desgraciados. Y esa es la razón que le traigo este título de hoy, que está relacionado también con las elecciones de Estados Unidos, de que para socorrer a los desgraciados verdaderamente hay que darle libertad. Si no se está en libertad, no podemos socorrer a nadie. Sí, podemos dar el pan, pero nos faltaría entonces lo espiritual, nos faltaría lo moral, nos faltaría las cosas esenciales que dan dignidad al ser humano, porque la libertad en el ser humano es lo que lo hace completo como un absoluto. Y por eso creo que todos debemos reflexionar en estos temas y acercarnos más a esa vivencia de libertad y respeto de los derechos humanos para todos, principalmente aquí en Cuba. Y el tema que te traigo hoy está titulado: ya se observa la mejoría económica con las elecciones de Trump en Estados Unidos. Y se habla claramente ahora, después de la victoria del Partido Republicano, que de manera inmediata se alzaron allá el índice Wall Street y alcanzaron valores históricos estos de las acciones, tanto el dólar y el Bitcoin, tuvieron valores máximos que se vio reflejado con este resultado del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Y que muchas personas que tienen acciones vieron aumentar su riqueza, especialmente todos aquellos que son multimillonarios, mil millonarios, esos primeros 10 personas más ricas del mundo, aumentaron su riqueza en un valor extraordinario. Todo esto es importante, porque a veces la gente habla mal de los ricos y quiere nada más señalar a los pobres, y ambos son hechos por Dios. Esto de ser rico y ser pobre van a existir siempre. Ahora lo que queremos es que esas personas produzcan trabajo para que la gente puedan trabajar y tengan su jornada adecuada, con su salario adecuado, y puedan disfrutar de su vida. Y eso es lo especial que se debe tener para poder promover todas esas acciones de mercado a favor del pueblo, que en realidad una nación con un mercado fuerte donde se consuma mucho hace feliz a las personas porque tienen resueltas sus necesidades al menos básicas y si se asocia a libertad, mucho mejor. Recuérdese bien que hay dos extremos. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde hay libertad y está el mercado donde funcionan los dos techos que hacen mover la economía, y tenemos, pero que como está junto a esta libertad de comercio y libertad de pensamiento reflejada en la economía, hace que el funcionamiento sea mucho mejor. No es caso, ejemplo, en el caso de China, que sí, que hay cierta libertad económica, donde hay un mercado principalmente que se ha desarrollado y posiblemente sea una de las potencias principales dentro de pocos años, según se dice por esta estadista, que va a haber un desarrollo tan grande que pueda pasar a los Estados Unidos. Pero los chinos no viven en libertad. No hay respeto a las libertades fundamentales ni los derechos humanos básicos. O sea que hay un control férreo del Estado, del Poder Ejecutivo, donde es totalitario en este aspecto y centralizado, que no permite que usted se pueda reunir, que usted pueda hablar, que usted pueda hacer un partido. Y eso frena, entonces, aunque haya mucha economía, frena el desarrollo espiritual de las personas, porque se necesita libertad para poder disfrutar de todo ese mercado y producción que se está ejecutando. No obstante, la prédica de Donald Trump es desarrollar toda esa economía en Estados Unidos, como la hizo en el año 16 y 20, y esto es lo importante, que se consolide la economía. Tan importante es que muchas personas de los trabajadores votaron por Donald Trump, y esto que lo que nos hace reflejar que hay una preocupación por parte de este personaje y su grupo para mejorar la situación de los trabajadores. Tanto fue así que hasta el senador Bernie Sanders hizo una crítica muy dura al Partido Demócrata con respecto a la situación de que muchos sindicatos votaron por Donald Trump en estas elecciones, y muchos trabajadores también se aliaron a este tipo de situación, donde pensamos que eso es producto al alejamiento de lo que llaman el globalismo, y ha perjudicado mucho a los propios trabajadores de Estados Unidos, y se reflejó que esa misma clase de trabajadoras fue uno de los puntos evaluantes que votó por el presidente Donald Trump. Esperamos que, bueno, se resuelva todo este problema económico de la inflación y que haya una competencia justa en el mercado. Eso es lo que propone Donald Trump, y que ahora con uno de los grandes estadistas de este siglo, el presidente Javier Milei, pueden hacer esa alianza que prometió Milei de dar libertad a todos los pueblos del mundo. Se produzca esa alianza con Trump y se vea en ese objetivo de promover esas libertades, especialmente esas libertades económicas, disfrutarlas con las libertades cívicas. Y que esperamos que América sea más grande cada día, y que sea grande en eso, en el respeto de las libertades, en el respeto de los derechos humanos, y una verdadera democracia que sea ejemplo para todas las naciones, y que los pueblos que vivimos en la nueva esclavitud, el socialismo, el comunismo, el colectivismo, podamos liberarnos, y que estos grandes hombres que ha dado la humanidad ahora, como es Milei y Trump y otros que existen, verdaderamente apoyen al pueblo cubano para transitar a eso que queremos, a esas elecciones que se hagan así, con muchos partidos. En el caso de Estados Unidos, bueno, ustedes bien saben que hay dos partidos principales, pero hay otros partidos, incluso candidatos independientes que se han postulado, y eso es lo que queremos para Cuba y en especial para el pueblo. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autolib, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Autolib, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.